Estamos en el bloque de actualidad y como estuviéramos prometiendo, en vivo, en nuestros estudios, mateando con nosotros, el doctor Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo te va? Un placer.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, otro Echeverre ya matea bastante seguido por aquí. Así que es un placer poder charlar de visita un poco más larga a tu ciudad.
Sí, tal cual. Bueno, por la obligación que tengo ahora al frente de la Sociedad Rural Argentina, ando por todo el país y, bueno, extraño venir a Paraná y todas las veces que puedo vengo y me quedo todo el tiempo que pueda quedarme aquí. Así que, digamos, visitando los afectos y haciendo gestiones también aquí en Paraná.
Bueno, nosotros inauguramos esta etapa de los balances de fin de año, habituales balances, con un tipo de análisis FODA, digamos, de cómo está la situación. Y precisamente lo inauguramos en la mañana de hoy con el doctor Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Así que bueno, época de balances, un año muy particular.
¿Qué año, no?
Sí, sí,
qué año, sí.
Un año del gobierno ahora, pero también un reinicio de tu gestión al frente de la Sociedad Rural, así que sí. Particular año este.
Sí, sí, muchas cosas. Bueno, primero cambió el gobierno y la verdad que es una satisfacción ver cómo el campo cumplió con el compromiso que tenía, ¿no? El gobierno actual, el Frente Cambiemos, cumplió la promesa de campaña de disminuir y eliminar retenciones, y el campo estuvo a la altura de eso. Hubo un gran incremento de la inversión. Este año la inversión va a ser de 58 mil millones de dólares. Se incrementó, como ustedes saben, el área sembrada de trigo, el área sembrada de maíz, el área sembrada de girasol. Hay retención de vientres en toda la Argentina. Esperamos que a partir de eso se recomponga el stock ganadero nacional. Y vemos que a partir de que se vaya ganando en competitividad, más vamos a poder avanzar en la cadena de valor, fronteras adentro, y generar empleo dentro de la Argentina, que para nosotros es clave, ¿no? Generar empleo y sobre todo arraigo en provincias como la nuestra, como Entre Ríos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que al ser la Argentina un jugador mundial en la provisión de alimentos, más manda lo que hacen nuestros competidores. Si nuestros competidores tienen determinadas características en su economía, bueno, eso es lo que Argentina tiene que seguir. ¿Cuáles son esas cosas? Una cosa que tienen ellos y no tenemos nosotros, estabilidad monetaria. Bueno, si no tienen inflación, acá hay que trabajar para que se baje la inflación. Que no es solamente, digamos, una necesidad del campo, sino sobre todo del asalariado, ¿no? Por otro lado, sistema impositivo que estimule la inversión en vez de perseguirla, atacarla o asfixiarla, ¿no? Que esté a niveles internacionales. Acuerdos comerciales. Hoy Argentina compite con países que tienen acuerdos bilaterales entre bloques o entre países que hacen que esos productos lleguen con 0% arancel, donde hoy la Argentina está pagando el 10, el 15 o hasta el 29% arancel por el mismo producto en el mismo mercado. O sea, imagínate cómo nos sacan de la cancha. Infraestructura. Antes de entrar al aire hablábamos de los consorcios camineros y eso. O sea, que las obras de infraestructura hagan que el transporte interno dentro de nuestro país, que es un país tan grande, se transporte de manera segura y a bajo costo, ¿no? Las mercaderías. O sea, seguro agrícola multirriesgo. Ya todos vimos lo que pasó a principio de año con el tema del exceso de lluvia. El cambio climático vino para quedarse. ¿Qué significa cambio climático? Que a partir del calentamiento global, dicho por el Organismo Mundial de las Naciones Unidas que se dedica a la meteorología, al tiempo, a partir del calentamiento global, los fenómenos de niño y niña van a ser cada vez más seguidos y más intensos. O sea, vamos a tener grandes lluvias y grandes sequías. Entonces, si ya sabemos qué va a suceder, está en nosotros, en las autoridades sobre todo, hacer las obras de infraestructura necesarias para mitigar exceso de lluvias o grandes sequías. Entonces, todos esos... Bueno, mientras tanto, si nos toca eso, Brasil y Estados Unidos tienen seguro multirriesgo. Y si ellos tienen un exceso de lluvia o una sequía, cobran y siguen trabajando. Nosotros con suerte necesitamos 2 años buenos para pagar uno malo. O sea que todos elementos que a la larga, de conseguirlos, tenemos que trabajar todos para lograrlo, de conseguirlos, es la manera de que ingresen más divisas, esas divisas ingresan, generan inversión, la inversión genera empleo y el empleo arraigo para que, en este caso, nuestros hermanos entrerrianos no se tengan que ir a vivir a otra ciudad u otro país para conseguir trabajo.
Bueno, la idea acá es como una foto. Cuando vos parás de hablar, yo te paso el mate y entonces nosotros vamos con la próxima pregunta.
Sí, a mí me interesa la visión de alguien que recorre no solo el país, sino distintos lugares del mundo. Este año usted ha viajado por distintos lugares y acaba de tocar un tema clave. Nosotros justamente estamos siempre mirando, como decimos, con faros largos algunos temas. Venimos siguiendo la palabra de los distintos investigadores sobre el cambio climático. Usted ha estado en cumbres internacionales. Queremos saber cómo está la Argentina, cómo nos ven en un tema profundo, ¿no? Porque en general estamos siempre apurados y voy a salirme de la agenda que teníamos programada para la charla con usted, pero queremos aprovechar la posibilidad de alguien que está presente en foros internacionales donde se tratan estos temas. Y Argentina es un país clave, ¿no? No solo por la cantidad de y la intensidad con la que producimos en el país, sino con la importancia que tenemos y que todavía no hemos perdido en el mundo.
Sí, hay un gran desafío, Verónica. Por un lado, el tema de, según números de la FAO, todas las noches se van a dormir con hambre 800 millones de personas. 800 millones de personas se van a dormir con hambre y 160 millones de niños no alcanzan a desarrollarse como podrían por falta de alimentos. Bien. O sea, por un lado hace falta producir alimentos. Bien. Y por otro lado, el desafío es hacerlo con un clima cambiante. Un clima loco, ¿no? Sí. Entonces, que hay mucha lluvia o sequías, etcétera. Bueno, entendemos que nosotros, como todos los países del mundo, incluso se firmó en la COP21 de París al año siguiente, este año, un compromiso, tenemos que colaborar para reducir emisiones, ¿no? Argentina es líder en esto, porque en los últimos 30 años, gracias a la siembra directa, bajamos el consumo de combustibles fósiles más de un 50%, casi un 60%. Y eso colabora a reducir las emisiones. Bueno, que falta, por supuesto. Acabo de volver de un viaje a Nueva Zelanda, estuvimos viendo cómo miden y cómo trabajan para reducir las emisiones de los rumiantes.
Es un tema clave, ¿no?
A partir de la rotación de cultivos, a partir de la alimentación, de la selección genética, pero sobre todo de la productividad, que también nos importa. O sea, fíjate vos cómo es virtuoso trabajar para emitir menos y de la mano de producir más y de una manera más eficiente. O sea, en eso están marcando el camino los neozelandeses, por eso fuimos, porque en definitiva nos tenemos que poner adelante. Tenemos que ver cuáles son los lugares que están más avanzados del mundo y poder entrar en esa brecha. En agricultura, muy bien. En ganadería tenemos trabajo por hacer. Ustedes saben que los porcentajes de demarcación en los rodeos nacionales es baja, o sea, no llegamos al 60%, sí,
eso, 60%.
Hay que trabajar eso, hay que trabajar en subir, ahí tiene mucha lógica subir el quilaje de faena.
El peso de faena.
O sea, para la misma estructura de animal, echarle más kilos, y eso es mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista también de la eficiencia de los frigoríficos. O sea, todas esas cuestiones hay que trabajar para poder colaborar a bajar de aquí al 2100 2 grados de temperatura y de esa manera evitar que este calentamiento global siga causando estragos, ¿no?
Bueno, y estamos hablando de época de balances y nos fuimos al tema del clima y nos fuimos a la inmediatez de los seguros multirriesgos. Temas fundamentales que lo estamos tocando permanentemente en el campo, tiene la palabra. Cuando hablamos de balances nos quedan algunas deudas, quedan algunas cuestiones por saldar que no han podido solucionarse en un año de gestión. Uno de esos grandes temas para Entre Ríos y para todas las cuencas lecheras es el tema de la lechería, que si bien hemos ido poniendo parchecitos, llegamos al momento de no poder solucionar definitivamente un tema que en los casos particulares de Entre Ríos es bastante angustiante.
Sin duda, en todo el país. Pues mirá, esto tiene varias aristas. Por un lado, hablábamos de qué cambió en este año. Lo que cambió para muy bien, digamos, es que en el Ministerio a nivel nacional hay gente idónea que conoce los temas. Hay diálogo prácticamente diario. Vemos que hay decisión y voluntad política de resolver los temas. El tema de la leche era uno. Pero vamos a hacer un poquito de historia en dos palabras. Cuando en el gobierno anterior la leche en polvo estaba llegó a $5,000 la tonelada, el gobierno anterior no dejó que el productor tambero recibiera un precio superior al equivalente a $2,000 la tonelada. Y se fundieron miles de tambos, ¿no? Después de 5.000, bajó el mercado muchísimo, justamente a 1.800, 2.000, una baja histórica muy dura. Y cuando íbamos a las usinas nos decían, no, mire muchachos, el precio internacional bajó 1.800, 2.000, no le podemos pagar más nada, y aguántensela. Pero ahora, ¿qué pasó? Rebotó el precio, está a $3,300, $3,400 la tonelada, pero el precio no llega al productor tambero. Bueno, vamos a las usinas, subió más de 40% a nivel internacional, 5% al tambero, eso no se hace. Entonces la Sociedad Rural Argentina fue a defensa de la competencia, presentamos una denuncia porque estamos viendo que hay un abuso. Porque si hasta nos bajan el precio de una manera retroactiva cuando baja el precio internacional, y ahora vemos que cuando sube el precio internacional no nos suben, alguien se está quedando con la plata del tambero, en este caso la industria. Así que hicimos la denuncia, esperamos que rápidamente Comercio determine la responsabilidad, porque así no vale. O sea, si vamos a hacer solamente, acompañar en las bajas de precio y no en las subas, no va a haber tambero que aguante, ¿no?
Hay dos actores claves, entonces, industria por un lado y el supermercadismo por el
sin
otro.
Sin duda, bueno, otra denuncia pública que hicimos, yo la hice personalmente, es un abuso lo que está... A ver, me acuerdo más o menos los números, el queso para rallar, o sea, esto es... precio salida de fábrica comparado con el precio del consumidor. De salida de fábrica era 4 veces más caro el queso de rallar, 3 veces más caro el queso Mar del Plata, o sea, el cremoso 2 o 3 veces más caro. O sea que no se puede, son cuestiones que lesionan todo, y sobre todo los eslabones más débiles, que son el productor por un lado y el consumidor por el otro, ¿no?
Nosotros seguíamos por los medios de Capital Federal, bueno, que se divirtieron bastante con esta denuncia que usted hizo, acusándolo directamente a usted de denunciar a los supermercadistas, porque una cosa, como decimos siempre, es decirlo desde acá, y otra cosa es decirlo desde Capital Federal, donde sabemos que está la gente de las grandes cadenas internacionales instaladas y que no llegan a ser monopolios, ¿no? Pero realmente tienen una presencia muy fuerte en la vida de las comunidades, de las grandes ciudades y sobre todo de Capital Federal, con lo cual ha sido en el año una de sus declaraciones más fuertes que nosotros hemos escuchado, sí, con un tema muy sensible.
Bueno, creo que me parece que ya a esta altura todo el mundo se puede dar cuenta, nuestra entidad no tiene compromisos, no tiene miedo, no tenemos miedo a decir absolutamente, no le debemos nada a nadie, y bueno, creemos que justamente todos tenemos que colaborar para que haya un país mejor. Entonces, una cosa es el precio internacional, otra cosa es la competitividad, y otra cosa que hay cadenas todavía que quedaron con los vicios del gobierno anterior. Una, a nuestro entender, la cadena láctea, algo también hay en la fruta. O sea, para que haya justicia en los precios, tanto al consumidor como al productor, tiene que haber transparencia y competencia dentro de las cadenas, tanto en la industria como en el comercio, ¿no?
Uno de los temas que también nosotros vemos que ustedes vienen siguiendo en el día a día, ¿no? Porque pasamos de los temas de coyuntura y actualidad a los temas de fondo, tiene que ver con la posibilidad de recuperar rentabilidad y de la marcha de las economías regionales. En este 2016, ¿cómo ha visto usted que impactan algunas de las medidas que ha tomado el gobierno nacional en la recuperación de las economías regionales, que sabemos que es un tema relevante?
Sí, ahí hay un tema que es los temas de fondo que hablamos hoy, ¿no? ¿Qué hemos hablado con las autoridades? O sea, hablamos de estabilidad monetaria, bajar la inflación, que haya financiamiento, como tienen nuestros competidores, a tasa de un dígito y a largo plazo, acuerdos comerciales, etcétera, infraestructura. Mientras que eso llega, es importante que podamos pasar esta coyuntura vendiendo, ¿no? Entonces hemos acompañado al ministro Burjaile a China, a Rusia, a Francia, a Brasil, para tratar de recuperar mercados que se perdieron por negligencia, por una postura realmente que no le sirvió a nadie, que tenía el gobierno anterior. Entonces, de esa manera poder vender lograr mercado, lograr tener ingresos en la medida que se vayan logrando estabilizar cuestiones macroeconómicas, que algunas van a ser más rápido, otras más lento. Pero, por ejemplo, algo que se podría hacer rápidamente acá en la provincia de Entre Ríos, adherir a la ley Pymes. La ley Pymes...
Muy importante. La ley Pymes
es muy buena como salió, sí. Que se pueda tomar a cuenta de ganancia el impuesto al cheque, que sea el financiamiento. Prácticamente, por los montos de facturación que hay, todos los productores de Entre Ríos prácticamente van a entrar como pymes. O sea, es muy importante que la provincia de Entre Ríos adhiera rápidamente a esta ley para que pueda tener beneficio al productor, porque en definitiva esas son las condiciones que lo llevan a invertir y a generar empleo en los lugares donde produce.
Exactamente, es un tema que hemos estado tratando en profundidad, el tema de la ley PYME, y adherimos, y lo hemos hablado con todas las entidades, con las instituciones, la importancia de la ley PYME. Y otro tema, ya que mencionás Entre Ríos, bueno, ha estado sentada la sociedad rural en la mesa de enlace entrerriana, uh-huh. Por el tema de los impuestos.
Seguro.
El inmobiliario, como siempre, donde, bueno, hay que negociar bastante.
Seguimos hablando del inmobiliario. La verdad que tenemos que poder hablar de otro tema, ¿no? O sea, te lo pongo en contexto. Bueno, entendemos que de toda justicia que se haya pasado al año que viene con 4 vencimientos, esto, bueno, que sufrió toda la producción entrerriana, justamente a partir del exceso de lluvia, la emergencia que vivimos, ¿no? Y que se pueda patear. Pero esto merece una reflexión más de fondo. Tenemos que ir al fondo de la cuestión. O sea, tenemos que ir a estados provinciales y a un estado nacional que tenga sus cuentas en orden, que tenga un equilibrio fiscal, que no haga que traslade costos a los sectores productivos, ¿no? Entonces, eso también es competitividad, ¿no? Entonces, si tenemos un Estado deficitario y cada vez que necesite dinero va a tener que endeudarse o va a tener que subir los impuestos, no va a haber sector productivo que aguante. Y me refiero al campo, me refiero a la construcción, me refiero a la industria, al comercio, a todo. Entonces,
¿va a pasar con ganancias ahora?
Justamente. Entonces, esta discusión viene muy bien. Entonces, tenemos que apelar a la responsabilidad, tanto a nivel provincial, ahora si vamos al tema ganancia a nivel nacional, tanto del oficialismo como de la oposición. Si acaban de votar un presupuesto, ¿cómo a las 2 semanas lo van a cambiar? Así no va a haber economía que funcione nunca. Tenemos que acostumbrarnos a tener un presupuesto, cumplirlo e ir de a poco acomodando las cosas. ¿Para qué? Para tener un Estado eficiente, para tener una economía fuerte y competitiva que haga que toda la calidad y el talento que hay acá en nuestra provincia, en el país, para poder producir todo tipo de cosas, pueda ser vendido, colocado, valores competitivos, ¿no?
Recuerdo a la audiencia que estamos hablando en vivo y mateando aquí en el estudio de LT14 con el doctor Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Sabemos, doctor, que usted tiene diálogo directo con las máximas autoridades de este gobierno nacional. Cada vez que usted tiene oportunidad de plantearle qué es lo que falta, se ha hecho mucho, sabemos que se han tomado medidas importantes como las que venimos revisando. ¿Qué cosas son prioridad en la agenda para que el campo pueda seguir teniendo este rol importantísimo? Sabemos que las inversiones que ha traído este sector, bueno, siguen siendo las mayores. Usted también dijo que el campo invierte más que la ciudad, lo dijo en un medio nacional cuando todavía nadie hablaba del tema. ¿Qué le apunta al ministro Burzaile, al presidente de la Nación, con quien sabemos que también tiene contacto directo, como medidas importantes para el motor del país, que es el campo?
Bueno, yo te diría, lo pondría así, más que apuntarle, saben perfectamente lo que hay que hacer, lo que significa la competitividad, lo que significa estabilizar, y coincidimos en que este cambio de matriz no tiene que tener aparejado costo social. Es muy importante que no se pierda un empleo, que se mantengan todos los planes sociales. ¿Se acuerdan que también este año se prorrogó la baja de retenciones a la soja?
Exacto.
Eso, bueno, estuvimos de acuerdo porque en definitiva se blanqueó una cifra que todos manejábamos, sobre todo por mediciones privadas, de un tercio de argentinos bajo la línea de pobreza. Bueno, eso hay que tenerlo perfectamente presente y tener una política gradual que haga que el cambio de sistema económico no haga sufrir a nadie. Nadie es culpable de que haya habido un gobierno que hizo lo que hizo y que tenga que pagar por eso. Así que en ese sentido tenemos que ir acompañando, o sea, no pensando más en lo general que en lo individual, ¿no? Independientemente que sabemos que hay necesidades y todo, pero hay gente que está peor, es que la está pasando todavía peor que cualquier otro productor o un sistema económico. Así que, perdón.
En un minuto, 2017,
seguir trabajando. O sea, si vamos a construir un país y si estamos convencidos que queremos tener un país desarrollado, un país que inclusivo, un país que ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, tenemos que trabajar y todos poner algo de esfuerzo. Todos tenemos que poner. Los países no se merecen, los países se construyen. Entonces, y esto suena lindo, pero hay que hacerlo. Todos los países que han progresado en base al trabajo y al esfuerzo de sus habitantes. Nadie regala nada a nadie, pero estoy seguro que a partir del talento que hay en nuestro país y de la vocación que hay de trabajo y del apego que hay a la tierra, como acá vivimos en Entre Ríos, estoy seguro que vamos a salir adelante.
Bueno, ha sido un placer, ¿no? Poder tener esta charla.
Qué buenos mates.
Y en este momento le estoy pasando nuevamente el mate.
Nos quedan muchos temas, claro, la seguro. Verdad que nos quedamos con las ganas de escuchar su opinión sobre la ley de semillas y algunos temas claves e importantes. Pero también nos dimos el gusto de poder hablar de algunos temas que son de fondo, como decimos siempre, y navegar entre la actualidad y aquellos temas que miramos con faros un poco más largos, como el cambio climático. Y decimos siempre, la posibilidad de tener la visión de alguien que recorre no solo el país, sino distintos países del mundo, porque miramos un poquito acá, cerquita de los pies y un poquito más lejos.
Bueno, ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, gracias por la invitación.
El diálogo con el doctor Luis Miguel Echever, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, charlando con nosotros en El Campo Tiene la Palabra. Muchas gracias, Luis Miguel.
Hasta pronto.
Bueno, y nosotros, señor Hugo Incho.
Y nos vamos como venimos, usted dijo, mañanito de samba, la samba final.
Deje que amanecí romántico esta mañana.
Sí, claro, y bueno.
Mire si no ahora.
Y cumplimos, con gallitos del aire.